6 de la tarda, 11 minuts. Ho avançàvem només començar el programa d'avui. Parlem d'un dels llibres periodístics del moment. És un llibre, en fi, plegat d'impactes. Es titula El jefe de los espías i ens descobreix l'arxiu personal del general Emilio Alonso Manglano, l'home millor informat d'Espanya entre els anys 1981 i 1995. Marta Cailà, tot seguit, ens fa un retrat de qui és Emilio Alonso Manglano.
Durant més de 14 anys, Manglano va dirigir el Centre Superior d'Investigació de la Defensa, el CSIT. Com a cap dels serveis d'intel·ligència, va ser un dels principals confidents del rei Joan Carles i va mantenir reunions amb presidents del govern, vicepresidents, ministres i amb els financers més poderosos de l'Estat. Totes les confidències que li van fer les va deixar anotades escrupolosament en desenes d'agendes, llibretes i classificadors.
Tot aquest material documental és el que ens descobreix El jefe de los espías, publicat per Roca Editorial, i els seus autors els tenim ara mateix a l'estudi de RAC1 a Madrid. Saludem a Juan Fernández Miranda, adjunt al director del diari ABC, on també és responsable de la secció d'Espanya des del 2015. Juan Fernández Miranda, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde.
Bienvenido. Y gracias. Al Javier Chicote, doctor en periodisme per la Universitat Complutense i responsable de l'àrea d'investigació del diari ABC des del 2012. Javier Chicote, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal, Toni? Buena tarde.
Y gracias por acompañarnos. Bueno, este
y somos
libro...
amigos, y somos amigos, ¿eh?
Este libro lo habéis publicado después de 4 años de trabajo en los que habéis revisado más de 200 kilos, que se dice pronto, de documentos. Os los entregaron los hijos del general Manglano para que escribierais su biografía. ¿Por qué creéis que Manglano dejó todo ese material anotado? Lo digo porque, bueno, en principio, un jefe de los espías debería haber destruido toda esa información.
Pues es una buena pregunta que nosotros nos hemos hecho reiteradamente. La respuesta no la tenemos, pero la intuimos. Si él lo dejó, es porque quiso dejarlo. Esto no es casual. Tú no dejas 200 kilos de papel con los secretos de la historia de España si no quieres que de alguna manera salgan a la luz. Y luego ya, más allá de esta interpretación que nosotros hacemos, tenemos la idea de que él, de alguna manera, estuvo presente en momentos tan complejos y tan convulsos de la historia reciente de España y en particular del final del felipismo, que ¿por qué no que trascendiera a la luz pública para que se conociera cuál fue su papel? Un papel del que él estaba profundamente orgulloso.
Mm-hmm. Yo es que leyendo el libro, y además es un libro que permanentemente vas de sorpresa en sorpresa, parece un thriller, pero claro, es un thriller real. No sé si tenéis la sensación de que las versiones extraoficiales, como es el caso de este libro, el libro que habéis confeccionado vosotros con los papeles de Emilio Alonso Manglano, pues estas versiones extraoficiales tienen más peso que las versiones fidedignas, es decir, las versiones oficiales.
Claro. Bueno, sin duda alguna, porque Manglano apuntaba lo que le contaban, lo que veía, lo que comprobaba, y nadie se hace trampas al solitario. Esa era la información de la que él disponía. Otra cosa es lo que luego trascendiera, porque además era información delicada, confidencial, clasificada. Entonces, esto es la mejor forma de conocer lo que ocurrió esos años, es gracias a estos papeles. Es una época apasionante, y por supuesto lo que se decía pues no siempre se correspondía con la realidad. Aquí en el libro hay muchas historias que más o menos sonaban, que esa música la habíamos escuchado alguna vez, y lo que hace es confirmar algunas historias y sacar otras completamente nuevas, por, como tú lo decías en la presentación, el hombre mejor informado de España. Esto es un retrato de la cara B, que muchas veces es pues la que más se corresponde con la, claro, con la realidad, no la versión oficial.
Fíjate que, por ejemplo, alguien nos decía, la versión del rey sobre el 23F es conocida, porque en un libro de Villalonga ya dio algunos detalles, pero claro, en ese libro contó su versión, claro, oficial. Es decir, lo que él quería que se supiera de su labor el 23F. Esto es lo que él le confesó a Manglano en una conversación privada, en la que no tenía una vocación de hacerla pública, ¿no? Es decir, esto tiene una mayor presunción de veracidad que lo otro, porque esto no está edulcorado. Y además Manglano, también, al ser el jefe de la inteligencia, como bien decía Javi, no se dedicaba a apuntar cosas, a apuntar mentiras, a mentirse a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, es una doble veracidad.
No, por eso digo que es, claro, es una, claro, especie de auto de lo que sucedió durante todos aquellos años, pues claro, un auto apasionante. Da un poco la confirmación de aquella frase de José María García, el rumor es la antesala de la noticia. Pues sí, muchos rumores, muchas cosas que habíamos oído, pues nos la confirma en este caso estos papeles. Bueno, y entrando en materia, para montar lógicamente el libro, son unas 500 páginas, con lo cual el lector, los que tengan ganas de sumergirse en este libro, se lo recomiendo sinceramente, pero bueno, vamos a abordar algunas cosas para hacer aquello como para entendernos un tipo tráiler, y exacto, así que cada uno luego, es, en fin, devore el libro, que se lo lea a su ritmo. Por ejemplo, entrando en materia, bueno, el 27 de mayo de 1981, Manglano tuvo su primera reunión con el rey Juan Carlos. Fue la primera de muchas audiencias privadas que mantuvieron, en las que el monarca le hizo, pues, grandes confesiones. Manglano ya era amigo del rey, explicáis, porque años antes de ser el jefe del CSID había ido varias veces a Estoril con Calvo Sotelo para visitar a don Juan de Borbón. En esa primera reunión hablaron, según Manglano, del 23F. Juan Carlos explicó que el golpe de Estado le pilló en chándal, dispuesto a jugar al squash. También le habló de la soledad que sintió ese día. Le comentó lo que le dijo a su hijo Felipe, que entonces tenía 13 años, que además vemos la fotografía en el libro de ese documento. Le dijo, que escribe en este caso Manglano, le dijo: Felipe, vas a ver cómo juegan con la corona de tu padre como un balón de fútbol. Y luego ya entramos en materia, en este, bueno, este serial en el que estamos, de dinero para aquí, dinero para allá, de esa primera donación, que el rey le dijo a Manglano, que en una confesión que le hizo el rey, pues, que le hizo concretamente el 30 de mayo de 1989, el rey le explicó cómo logró el dinero que sirvió para financiar los primeros años de la democracia en España. Y Juan Carlos le confesó que el rey saudí le dio 36 millones de dólares a fondo perdido para impulsar la transición. La pregunta es, ¿qué se hizo con esos primeros 36 millones de dólares?
Bueno, el destino final de cada millón de dólares es imposible de desentrañar, pero sí sabemos, por lo menos alguna parte. Una de las informaciones más sorprendentes que da el libro es que cuando Adolfo Suárez deja la presidencia, el rey le entrega de esos 36 millones de dólares, le da un millón de dólares para él. Un poco con la condición de que no entorpeciera la política, que no volviera a la política y que se apartara, ¿no? Para que siguiera avanzando la joven democracia, cosa que, por cierto, Adolfo Suárez no hizo. Ese dinero sirvió, entendemos que para financiar a los partidos y especialmente a la UCD. Porque en otro pasaje del libro, aparte de estos 36 millones, luego hay otros 100 millones de dólares que son en créditos a interés cero. Y hay un momento también en una agenda en la que se dice que el rey gestionó, porque se lo confiesa el rey a Manglano, 50 millones de dólares y especifica para la UCD. Al igual que en otro pasaje también se habla de que le pidió al Sah de Persia, a Mohamed Reza Pahlavi, le pidió 10 millones de dólares para ayudar a Adolfo Suárez. Por otro lado, o sea, por un lado, esa es la financiación de los partidos, especialmente la UCD, ahí sin ninguna duda también comienza la fortuna oculta del rey. Porque en esa página que citas, que es importantísima, del 30 de mayo del 89, dice que de esos primeros 50 millones de dólares en crédito a interés cero, el rey lo invierte y dice, y ahí tengo una ganancia de 18 millones de dólares. Ahí empieza a hacerse una fortuna fuera de España el rey Juan Carlos. Y esto ya es interpretación nuestra. Creemos que pues él no sabía el tiempo que iba a estar. Es una monarquía restaurada y no sabe si un golpe como el del 23F iba a terminar con ello, y decide hacerse una caja fuera de España, en este caso en Suiza, con una fortuna pues importante que llega hasta nuestros días de todos los últimos escándalos que ha habido, pues el origen es ese.
La verdad es que es interesante porque este dato nos muestra...
Bueno, es interesante todo el libro, pero bueno...
Sí, lo que pasa es que, no, efectivamente, además es que son muchos años, es que claro. Al que le gusten los 80 o el que quiera saber de 23F, aquí tiene información, pero es que el que quiera saber de cómo llega Aznar o el felipismo o tantas otras cosas, en fin, puede entretenerse un ratito. Esta exclusiva, la de los 36 millones de euros y los 50 millones de euros, que luego
dólares,
son 100,
dólares.
Perdón, de dólares, esta exclusiva nosotros consideramos que es la más relevante del libro, de muchas, porque ofrece luz sobre un pasaje de la transición que no se ha abordado. Hemos abordado la transición políticamente, socialmente, jurídicamente, pero no económicamente. Y aquí vemos cómo se construyó un Estado que empezaba de cero, porque la ley para la reforma política consistía en en fin, en eliminar todo lo anterior. Y había que financiar de alguna manera los partidos. Si en el año 77, 15 de junio, no se hubiese ayudado a algunas marcas electorales, a lo mejor habríamos tenido 350 diputados de 350 listas en España. Y eso era ingobernable, ¿no? Por lo tanto, quitándonos la venda y siendo honestos, pues es evidente que ahí hubo un interés por promocionar algunas marcas, que son las que finalmente salieron, claro.
La contribución de los saudíes entre donaciones y préstamos ascendieron, como bien decís, al menos a 136 millones de dólares. ¿Y quién gestionaba todas estas aportaciones? Era Manuel Parado y Colón de Carvajal, el administrador de las finanzas del monarca. En este caso, ¿qué papel tuvo Manolo Prado en la segunda crisis mundial del petróleo? Lo digo porque hay un episodio en fin, que yo desconocía, que encuentro fantástico, que explicáis, y es que por su injerencia se paralizó la compra de 150.000 toneladas de petróleo, en este caso porque no había comisión, haciendo un spoiler.
Sí, efectivamente. En la segunda crisis del petróleo, finales de los 70, guerra Irán-Irak, había una crisis de suministro importante, hasta el punto que no se iba a poder poner gasolina en los coches. Entonces el entonces consejero delegado de Cepsa consigue, a través del embajador de España en Kuwait, le dice: oye, Roberto, vente para acá, que hay un te puedo conseguir a través del jefe de la empresa pública de aquí de Kuwait un barco lleno de crudo y tal. Entonces él va, lo consigue, lo cierra, lo paga y vuelve a España diciendo: bueno, cuando mis jefes, el ministro de Hacienda y por encima el ministro de Hacienda, Fernando Abril, el vicepresidente del gobierno, vean lo que he conseguido, pues me van a dar hasta besos, ¿no? Y cuando llega a España, le dice a su secretaria que vaya inmediatamente a ver a Fernández Ordóñez, ¿no?, el ministro de Hacienda. Y cuando entra Roberto Centeno, el ministro de Hacienda, le dice: ¿pero qué has hecho? ¿Tú estás loco? Y dice: ¿pero cómo que me dijiste que había un problema de suministro y yo lo tenía que arreglar?
Y lo he conseguido barato.
Claro, y me he conseguido aquí un barco entero. Y dice: pero Manolo Prado y Colón de Carvajal, está que fuman pipa. Y dice: ¿pero quién es ese? ¿Pero qué pardillo eres, Roberto? Y dice: eres un pardillo. ¿No sabes quién es Manolo Prado? Que no sé quién cojones es Manolo Prado. Dice: Pero tú no sabes en qué lío te has metido. Bueno, resumiendo, le dijeron que no se podía ir a comprar petróleo a los países del Golfo sin pasar por Manolo Prado y Colón de Carvajal, que era el administrador de la fortuna personal del rey y amigo íntimo del rey. Entonces, luego aquí también hay una vertiente un poco pragmática que decían...
El embajador era Fernando Schwarz.
Efectivamente, sí, porque el embajador...
Es que aquí hay unos protagonistas que, todos los conocemos.
Todos son,
¿no?,
de un nivel top, que a veces nos dejamos gente tan importante.
No, como... lo digo porque me sorprendió que fuera casualmente Fernando. Mire que hay embajadores, pues Fernando Suárez.
Sí, es el que llama a Roberto Centeno y le dice...
Le dice: no te enteras de nada,
vente para acá que te puedo ayudar a conseguir petróleo. Entonces, bueno, al final Centeno lo que cuenta es que en esa época había un montón de piratas por ahí, había que pagar unas comisiones enormes y estos pues cobraban un poco menos. Pero claro, era el administrador del jefe del Estado, lógicamente. No se puede aprobar que cobrara comisiones, aunque a la larga esto saliera más barato que pasando por otros brokers internacionales.
Manglano estaba al corriente de esas de esas irregularidades. Es lo que anotaba él en todos estos este montón de papel. Y a principios de los 90, el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, ya le explicaba que Manolo Prado había cobrado 800 millones de las antiguas pesetas en comisiones y que el rey tenía unos 5.000 millones en Suiza. Como jefe de los espías, supongo que Manglano lo que hacía era guardar silencio. ¿O creéis que tenía que haber investigado, dar la alerta o hacer algún paso más? ¿Cuál creéis que era el papel en este caso de Manglano? ¿De escudero del rey?
Vamos a ver, el papel de Manglano era conseguir información para saber qué estaba pasando. Entonces él se dedicaba a hablar con todo el mundo, tenía una agenda envidiable, y a raíz de lo que iban contando unos, le iban contando otros, construir el relato de la realidad para proteger al Estado. Esto, digamos, que es lo que formalmente tenía encomendado Emilio Alonso Manglano. La pregunta que tú me haces tiene que ver con que si él protegía al Estado o protegía al rey Juan Carlos. Y claro, pues la respuesta es ambas instituciones, ¿no?
Ya.
¿Él debería haber cogido la información y llevársela a un juez? Hombre, eso no. Eso es de una ingenuidad absoluta, porque él lo que tiene que hacer es proteger al Estado y es el jefe de la inteligencia. En cualquier país civilizado del mundo, el jefe de la inteligencia ve cosas inconfesables, ¿no? Y bueno, esto es como lo de Casablanca, ¿no? Aquí se juega. Y Manglano era Rick.
Bueno, Manglano es verdad que tuvo que comerse algún sapo importante.
Claro,
y no puede ser jefe de la inteligencia de un país en unos años tan convulsos y que te entierren sin una arruga en el traje, ¿no? Seríamos muy, muy naif si creemos que eso es así. Pero es verdad, es una pregunta, Tony, muy bien tirada, porque, por ejemplo, hay una escena del libro que le llama Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, uh-huh. 2 años antes de que se sepa el escándalo, y le dice, es que tengo un fondo con dinero negro. El gobernador del Banco de España, el que firmaba los billetes, le dice al jefe de la inteligencia que tiene dinero negro escondido. Claro, que Manglano, ¿qué hace? Decirle, no dimitas de momento, apagar ese fuego, ¿no? Entonces, él tuvo que tragarse, era un hombre muy recto, pero hay quien dice, oye, lo más honesto que habría sido, ir corriendo a avisar a un juez y dimitir. Bueno, pues no sé, pero como
pues sí.
la posición en la que estaba Manglano, y si pudiéramos consultar unos papeles equivalentes del jefe de la CIA en los años 80 o del servicio secreto francés o el británico, nos encontraríamos con esto, que no es que lo queramos defender, pero sí que
no, hacemos
ese ejercicio de
por eso te preguntaba, ¿no? Se hacía de espía, claro. Y veía, pero callaba, porque claro,
callaba.
Lo que pasa es que quería haceros una pregunta relacionada con el final de Manglano. Es decir, Manglano, al final, acabó saliendo por la puerta de atrás del CSIC en el año 95 tras estallar el famoso, algunos lo recordarán, otros más jóvenes no, el escándalo de las escuchas ilegales realizadas por el principal servicio secreto español, ¿no? Escuchas, recordemos, al rey, a políticos, al sector económico, al sector periodístico. ¿Por qué creéis que al final, es decir, da la sensación que al final, por lo que vais contando en el libro, al final Manglano protegía más a España que no a los que lo tenían contratado, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué si no los espiaba? ¿Por qué los escuchaba? ¿Por qué les hacía seguimientos?
Bueno, vamos a ver, esto es una época en la que teléfonos móviles había pocos y no estaba regulado cómo había que hacer las escuchas. Esas escuchas eran del espacio radioeléctrico, aleatorias. Lo que pasa es que ¿quién tenía un teléfono móvil en España en el año 85? Pues 4 gatos y 4 gatos muy poderosos. Por lo tanto, la proporción de escuchas relevantes, evidentemente, era muy alta. ¿Qué pasó? Que el CSIC hizo esas escuchas, insisto, sin ningún tipo de regulación al respecto, y no las destruyó tras escucharlas. Y ahí es donde entra Perote, que es un personaje de la confianza absoluta de Emilio Alonso Manglano, al que Manglano deja hacer, cometiendo su principal error. El principal error de su carrera es dejar hacer a Perote, y que cuando sale del CSIC se lleva las cintas y las utiliza en contra del propio CSIC, incluso no solo del CSIC, sino del gobierno de Felipe González y del rey. Por lo tanto, ahí Manglano cometió un error de vigilancia del centro. No fue, digamos, un error por acción, pero sí por omisión, y en cualquier caso su responsabilidad. Y lo cierto es que al final, efectivamente, cuando el mundo publica las escuchas y el escándalo, él acaba dimitiendo, él y el vicepresidente Narcís Serra, que era su principal valedor. Bueno, lo cierto es que ese final, de alguna manera, fue el broche que cerró una carrera en la que había muchas luces, pero que finalmente quedó opacada por el escándalo, por los múltiples escándalos del felipismo que eran de todo pelaje. Uh-huh. Y lo decimos en esta época en la que también hay bastantes escándalos.
Sí, porque Narcís Serra, como ministro
de defensa
y luego vicepresidente.
Sí, exacto. Tiene una gran relación con... Bueno, gran me refiero a que, en fin, habla mucho y contacta mucho con Manglano.
Sí, sí.
Y en el libro, en fin, le pide un montón de... En fin, de actividades que hoy en día también serían muy ilícitas.
Disculpad, decid.
No, iba a decir que Narcís Serra es otro protagonista importante de este libro, aparte de porque es el jefe de Manglano durante muchos años, es porque queda demostrado que es quien está detrás del informe Crillón. El informe Crillón, que durante tantos años y nadie ha visto.
Espectacular, pues, perdonar lo del informe Crillón, lo de Manglano. Y ahora vamos con el guión arriba y abajo, pero es que lo del informe Crillón lo he encontrado interesantísimo.
Sí, claro, es que es muy importante porque es el origen de toda la gran operación que se monta ya en los 90 para derrocar a Felipe González. Este libro al final, digamos que es la historia de cómo un director de inteligencia que en los años 80 llega con la intención de modernizar el centro y acabar con el golpismo y el ruido de sables y hacer una expansión internacional, como que todo muy bonito, ¿no? Un país que crece, y es verdad que en la primera parte del libro es así, y de repente todo eso deriva a unos documentos que son los que anota Manglano, en las que solo se habla de operaciones turbias, de corruptelas, de chantajes, de amenazas, de dineros, de señoras, y esa es la historia de esa época. Pero bueno, conviene tener primero una mirada completa y segundo, juzgar los hechos en función de la época. Pero bueno, en cualquier caso, el informe Crillón es el informe que el gobierno de Felipe González y su vicepresidente encarga a una agencia internacional de detectives ilegalmente para saber qué tiene Mario Conde por ahí. Eso propicia que se carguen a Mario Conde y a partir de ahí empieza la lenta venganza en plato frío de Mario Conde, que acaba con el Estado, en fin, entre la espada y la pared.
Y más allá del propio informe, Tony, contamos una cosa interesantísima y es cómo se paga ese informe.
Claro.
Que es una escena, un guardia civil va a la vicepresidencia del gobierno a recoger sobres de 7 millones de pesetas en efectivo, que se los lleva a un señor que se llama Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, que se los da Julián San Cristóbal, que se los guarda y a través de una cuenta que tiene abierta en Suiza para pagar, según decía Rafael Vera, guarrerías que se hacían, pues es el que paga a una agencia de detectives internacional para investigar al que era el principal banquero de España en ese momento, ¿no?
Oye, vosotros lo explicáis en el libro, ¿eh? Y que las anotaciones son de Manglano, pero el contenido del informe Crillón, bueno, realmente a mí me deja estupefacto de todo lo que llega a mover Mario Conde y de las cuestiones, es decir, de las cuentas opacas de todo lo que llegó a mover este hombre.
A lo largo y ancho del planeta.
Sí, sí, pero es increíble. Conexiones en Sudáfrica, recuerdo, cuentas conectadas.
Sí, tráfico de armas.
Tráfico de armas. Te pones los... Y él estaba en contacto con el rey y además primero también quería acceder a ser presidente del gobierno. Es decir,
claro, es que
tenía
que
un poder...
Era el hombre más deseado de España, era un hombre de éxito, ¿no?
Sí.
Era la imagen de la España del pelotazo.
Cuando pedían cuál era el hombre del año, era Mario Conde.
Sí. Siempre decían el yerno que toda la
zona. Exacto, exacto. Pero
era
encomendado
y además es un hombre que todavía hoy se expresa estupendamente, es un seductor. Todavía hoy te lo encuentras por aquí porque hace vida social, te lo encuentras por el entorno de Chamartín y el tipo va siempre elegante, bien vestido y se le ve que... Yo me lo imagino en esos años 80,
ahí
con ese inmenso
cuenta,
poder.
Sí, sí, ahí te das cuenta del poder del Estado, ¿no?
Es exacto.
Un hombre como Mario Conde, con la fuerza que tenía Mario Conde, porque no estamos hablando de él, ¿no? No estamos hablando con conexiones internacionales, con relaciones internacionales, con contrabando de, es decir, con tráfico de armas, con conexiones... al final el Estado le da la vuelta y lo lleva a tribunales. Es decir, lo encierra en prisión.
Sí, sí, efectivamente.
Y jugando sucio, porque o sea, un gobierno... Esto el Tribunal Supremo lo archivó, es decir, a nadie se condenó por esto, pero imaginaos que hoy el gobierno de Pedro Sánchez o el que sea paga a una agencia de detectives para investigar a un banquero. Si hay que investigar a alguien porque ha cometido un delito, pues se tendrá que poner una denuncia y hacer una investigación judicializada, ¿no? Pues esto fue una investigación escandalosa y el informe... el propio informe reconocía que se habían cometido delitos porque decían los autores del informe que estaban esperando a que se presentara la declaración de Hacienda para tener más información. O sea, debían tener algún inspector que les daba información que es confidencial, que es secreta.
Hablando sobre los fondos reservados, ahora hablábamos de los que se utilizaron para investigar a Mario Conde, estos fondos tuvieron también otras finalidades. En el libro, por ejemplo, explicáis que, según anotó Manglano, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, habría entregado 5 millones de pesetas mensuales de los fondos reservados a la Casa del Rey. Y esto lo hizo durante su etapa como número 2 del Ministerio del Interior entre 1994 y 1996. Lo hacía de esta manera, en metálico, para no dejar rastro. Bien, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le hizo una pregunta sobre esta cuestión ahora hace unos días a la ministra y esto fue lo que pasó.
¿Es cierto que usted entregó durante años 30.000 euros en fondos reservados a la Casa Real y por esto votan sistemáticamente en contra de cualquier comisión de investigación en torno a las corruptelas de la Casa Real? Ojo, porque silencio será considerado como un sí. Muchas gracias.
Usted es joven, eso pasa con el tiempo. Estudie un poco, lea un poco la prensa. Y si usted lee la prensa de 25 años, sabrá lo que yo hice en aquel entonces, incluido en el control de los fondos reservados. Le diré que los comportamientos éticos que yo tuve hace 25 años, a lo mejor usted los tendría que copiar.
Juan y Javier, todo lo que anotó Manglano sobre Margarita Robles se lo explicó uno de sus mejores confidentes. Antes hablábamos de Narcís Serra, pero tuvo otro gran confidente, que fue el exministro de Interior, Antoni Asunción. Este hombre, Asunción, bueno, cuando él dimitió después de la fuga del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, tuvo un encuentro con Manglano que dio para 40 folios de anotaciones. ¡40 folios! Sí. ¿Qué le explicó Asunción sobre esos fondos reservados que iban a parar a la Casa del Rey?
Bueno, Toni Asunción va a comer con Emiliano Manglano a la sede del CSID y esa conversación se graba. Nosotros no tenemos la cinta, sino la transcripción de esa cinta. Lo que ocurre es que Asunción, se había tenido que ir, como bien decías, por la fuga de Luis Roldán. Le sustituye Belló, que en aquel superministerio de Justicia e Interior, con Margarita Robles de número 2. Y Asunción entonces se libera y lo que básicamente hace es una autopsia al Ministerio del Interior, que es, lógicamente, pues el ministerio que más cosas chungas, por decirlo coloquialmente, hacía. Y entre otros asuntos que le cuenta, uno de los más llamativos por la relevancia del personaje actual, por la ministra Margarita Robles, es que de repente en el sumario de Roldán aparecen unos cheques que eran a nombre de la Casa del Rey, cheques oficiales del Banco de España, que estaban en poder de Roldán porque se endosaban a cuentas de la Guardia Civil. Y eso era un dinero que se daba a la Casa Real todos los meses, 5 millones de pesetas, 60 millones de pesetas al año en fondos reservados sin ningún control. Temen que eso pueda salir a la luz y Margarita Robles lo que dice es, nada de cheques, a partir de ahora se va a dar en metálico para no dejar rastro. Claro, Toni Asunción lo sabe bien porque como ministro del Interior que había sido conocía el sistema. ¿Para qué era ese dinero? Bueno, hay distintas versiones. La más benévola que están difundiendo ahora algunos periodistas dicen que era para pagar horas extras a la gente de seguridad. No sé si es peor el remedio que la enfermedad, porque nos imaginamos que estén pagando a policías y a guardias civiles de seguridad de la Casa del Rey en metálico las horas extras fuera de nómina. Es una cosa un poco llamativa. Por otro lado, una persona muy bien informada nos decía que esa era un poco la tarifa, que los 5 millones de pesetas mensuales es lo que alguien decidió que determinadas instituciones o personas importantes del Estado pues tenían que recibir de fondos reservados. Lo que no hay ninguna duda es que ese control, lógicamente, se perdía.
Y además, Margarita Robles no lo ha negado en distintas ocasiones. Una, la que acabamos de escuchar con el portavoz de Esquerra. No lo ha negado. Ella dice, en los periódicos de la época, sí, léaselos sí, usted, sí, está sí, lo que yo hice. Bueno, en los periódicos afines sería. Pero en cualquier caso, lo que no tenemos que olvidar es que ella llegó en el año 93, es decir, después de las elecciones, las últimas que ganó Felipe González, contra todo pronóstico, llegó como para limpiar el Ministerio de Justicia e Interior con Belló, que era el biministro, acordaros, dos jueces que venían a limpiar la imagen del felipismo como un gobierno degradado, y entonces ella, claro, hace gala de que su labor fue efectivamente la de limpiar. Bueno, pues no sabemos si limpió o no limpió, pero lo cierto es que esos cheques se dejaron de emitir para no dejar rastro. Y eso es un hecho que ella no ha negado, insisto.
Hablando de jueces, también habláis, porque lo habéis escrito, de las anotaciones de Manglano, ese odio que tiene Garzón a Felipe González, un odio africano.
Sí. Bueno, es que Garzón es utilizado por Felipe González de una manera vil. Garzón ingenuamente se presta. Acordaros de Garzón en aquella época, el superjuez contra ETA, el superjuez contra el narco, era una figura impresionante. Y Felipe González lo ficha de número 2 por Madrid para la campaña electoral como un enorme reclamo. Gana por los pelos las elecciones y le nombra director general para el Plan Nacional sobre Drogas. O sea, en fin, con todo el respeto, que además es un tema serio, pero hombre, Garzón lo que esperaba era ser ministro del Interior. Y de ahí viene lo que luego sucedió con los GAL, ¿no? Garzón, en aquella época, volvió a su mismo puesto, algo que ahora no puede suceder, porque si un juez deja la plaza en la Audiencia Nacional para entrar en política, no puede volver a su mismo juzgado. Y en ese juzgado tenía un cajón con unos cuantos papelitos sobre los GAL. Y a Felipe González le costó cara la jugada que le hizo a Garzón.
Sí, sí, le costó carísima. Vuestro libro, hay un momento en el que lo leía y pensé, por fin luz sobre este gran rumor del que hemos oído tanto, y es el nombre de Bárbara Rey. Porque aparece en las libretas de Manglano, quien el rey llama la pariente, la vedette, Bárbara Rey. Chantajeo, según comenta Manglano, al monarca en más de una ocasión. Y aquí habláis de un montón de pasta que yo me he quedado alucinado de la
con
de
mucho
pasta.
Detalle, además.
Sí, sí, con mucho detalle. Veo que Manglano era uno de los temas, una de las cuestiones que llegó a preocuparle muchísimo,
claro,
por toda esa rumorología que decíamos. Bueno, que a mí me había aquello, ese boca oreja, ¿no? Ese, que es lo de las grabaciones, lo de las cintas de vídeo. Sí. Es decir, aquí lo que decíamos, la versión oficial nunca se ha confirmado, pero la versión oficiosa, la versión
extraoficial.
Extraoficial de Manglano, sí.
Claro, es que tengamos en cuenta que Manglano de lo que se ocupaba era de enterarse de cualquier cosa que fuera una amenaza. Y es el propio rey el que le dice, Emilio, me están chantajeando. Y le cuenta el relato,
sí,
de cómo se produce el chantaje. Pero él necesita saber para poder frenarlo. Y claro, luego todo lo anota. Por lo tanto, su letra, sus anotaciones son una crónica de la historia de España. Impresionante y llena de pequeños detalles como estos.
Sí, y el gran valor que tiene esto es que es el propio rey el que se lo dice.
Claro.
Es que ese es el salto cualitativo. Cuando le dice el segundo chantaje, dice, se ha llegado, Emilio, se ha llegado a un acuerdo con la pariente, se le van a pagar 100 millones de pesetas de entrada y 50 millones de pesetas.
Sí, sí, es que sí. Esto es lo que a mí me dejó, bueno,
sí, al año,
sorprendido 50, en el sofá. Sí. 100 millones de pesetas de entrada y 50 millones al año en porciones mensuales durante 10 años.
Sí, en total 600 millones de pesetas. Una buena parte lo tenía que poner el CESID y los 100 millones iniciales no se sabía. De hecho, bueno, hay algunos empresarios que le pagaron a Aurora Rey pues por petición del rey. Y este caso es, tiene una trascendencia brutal, más allá del asunto sexual.
No, no.
La trascendencia que tiene, primero, que esto se paga con dinero que es público, que sale de nuestros impuestos, o al menos una parte de ese presunto chantaje, y luego que cuando Aznar llega al poder, se reúne con el rey, y el rey decide contárselo, decide ponerle al día de un asunto que era muy delicado, porque, como siempre se ha dicho y ahora se confirma, pues había grabaciones. De hecho, son tres grabaciones, una en el salón y dos en el dormitorio de Bárbara Rey. Y si eso saliera, imaginaros el escándalo que podría suponer. Entonces, cuando se lo cuenta el rey a Aznar, pues Aznar se echa las manos a la cabeza. Imaginaos esa escena. ¿Pero qué me estás diciendo? O sea, que estamos pagando a Bárbara Rey para que nos hagan vídeos sexuales. Y bueno, se monta un escándalo importante. Y el rey le llega a decir, reconozco que he cometido este error y estoy dispuesto a marcharme. En el año 97, el rey Juan Carlos le ofrece a José María Aznar abdicar por este escándalo. Así que imagínate hasta dónde llegó el affair Bárbara Rey.
Sí, sí, es bueno, es otra información que yo creo que hasta ahora desconocíamos, ¿no? Esa,
sí,
esa opción del rey de abdicar por todo el escándalo y planteárselo a José María Aznar,
claro,
que también, perdona, decir.
No, iba a decir, y además es que esto es el origen de la mala relación que luego sí ha trascendido entre el rey,
sí,
y el matrimonio Aznar Botella.
Es no que ahí es donde quería ir yo ahora, ¿no? Es decir, la relación de Aznar con el rey. Habláis, en este caso, bueno, se apunta Manglano todas las relaciones que tiene con Adolfo Suárez, el presidente,
sí,
del gobierno, que el rey eligió para pilotar el proceso de transición. Primero hay una muy buena relación, pero al final, bueno, pues ya no lo aguanta, ya está de él hasta las narices. Como decíais, le da un millón de euros
para que se vaya.
Bueno, de dólares para que se vaya. Él regresa a la política, ya está de él hasta las narices, y a partir de aquí Manglano va pues anotando las relaciones del rey con los diferentes líderes,
sí,
políticos.
Es que hay un relato transversal en el libro, que es la crónica política de todos esos años, ¿no? Los 80 y los 90. Y ahí se va dibujando cómo era la relación del rey con los presidentes, de Manglano con el rey, del rey con los jefes de la casa del rey. Es decir, se conoce con detalle cómo se llevaban y cómo se trataban los protagonistas fundamentales, y además en el ámbito privado. Por lo tanto, insisto en la veracidad de estas confesiones. La relación con Adolfo Suárez es una relación que en estos papeles se centra en la parte final. Al principio, en los años 75, 76, 77, la relación del rey con Adolfo Suárez era excelente, entre otras cosas porque el que mandaba era el rey. Pero va pasando el tiempo y Adolfo Suárez cada vez vuela más libre, expresión que hoy está de moda, después de que lo dijera Ayuso el otro día en el Congreso del PP de Andalucía. Suárez empezó a volar libre y el rey se sentía desplazado hasta el punto que anotaba, hacía de jefe de Estado. Adolfo Suárez hacía de jefe de Estado, me está desplazando. Me retrasa audiencias porque tiene otra cosa que hacer. Y luego Adolfo Suárez, una vez que se va, que es cuando se celebra la sesión de investidura en la que se produce el golpe de Estado del 23F, una vez que se va, decide montar otro partido político para competir con la UCD. Sí, y sí. Eso dificulta la normal evolución del sistema. Y también dificulta que haya una oposición razonable, cuantitativamente hablando, frente a la ola de la izquierda, ¿no? La llegada imparable de Felipe González con 202 diputados. Luego la relación con Felipe González fue muy buena, muy cercana. De hecho, yo creo que se le podría preguntar a Felipe González si él no fue el máximo responsable, no el único, pero es el máximo, de que nunca se le dijera nada al rey Juan Carlos sobre las actitudes no ejemplares, por decirlo finamente, que había
incurrido el rey. Felipe González estuvo en un acto en el Círculo Ecuestre, organizado sí. por La Vanguardia, y defendió y manifestó que el rey que no entendía qué hacían en el exilio, o sea, que hacían fuera de España.
Pero eso no solo lo defiende Felipe González.
No, pero también me refiero que lo dijo, que tenía que estar ya aquí. Es decir, sí. que fue un defensor sí. acérrimo del rey Juan Carlos.
Sí, sí, por supuesto. Hombre, es que la figura del rey Juan Carlos ahora está muy condicionada por la parte final, por los escándalos que estamos conociendo, pero el tiempo, digamos que ponderará esta parte final respecto a la parte inicial, ¿no? Que es la llegada de la democracia a España. Veremos cuál es el juicio que hace finalmente la historia. Pero en cualquier caso, la relación con Felipe González era una relación de confianza, pese a que al principio, y esto se cuenta también en el libro, Henry Kissinger le dijo al rey, no se fíe de la izquierda, le acabarán traicionando. Y cuando la ola de la izquierda iba creciendo en el 81 y en el 82, y llegaba a la izquierda, un partido republicano, el PSOE, había cierta inquietud sobre cómo se iba a portar el Partido Socialista. Y finalmente, no solo la relación es buena, sino que el Partido Socialista, en boca de algunos de sus máximos dirigentes, se enorgullecen de haber estabilizado la monarquía. Y luego llega José María Aznar.
Exacto. Y con Aznar pasa lo contrario.
Empezó bien.
Empezó bien, pero se fue la cosa.
Le informaré de cada paso que dé.
Sí, le dice, Aznar le dice, Manglano se reúne con el rey, dice, está con José María Aznar, estupendo, me ha dicho, no daré un paso sin consultarlo con usted. Y luego ocurre esta escena que os describíamos antes, y entonces el rey le dice a Manglano, es que le conté lo de la pariente, lo de Bárbara Rey, y me tiene cogido. Siente que lo tenía, había mostrado su debilidad, y ahí la relación enseguida se envenena y se rompe, nada que ver con la que mantuvo con Felipe González.
Dice... Felipe González, y otra curiosidad del libro que Javi y yo siempre comentamos, es que siempre que se acercaban citas electorales, él no se quería presentar. Con todo lo que eso suponía para el gobierno y para el Partido Socialista, porque era un figurón, una personalidad política de tal magnitud que sin Felipe González aquello era el vacío. Y siempre comentarios a Manglano, no sé si presentarme, como una actitud casi depresiva.
Solo se presenta en el 82 y en el 86, abiertamente, era el único candidato, y a partir del 86, en todas dice que no lo va a hacer. Ya desde la que se adelanta del 89, él ya decía que no se iba a presentar.
Claro, entonces
tajantemente.
En el Partido Socialista empezaba el debate, quién será el sucesor, si Narciso, que si tal, y generaba, pero además esto es un relato del que no se ha hablado, que Felipe González tenía esa actitud, esas dudas casi vitales, ¿no? Sobre si dar el paso o no, sobre el desgaste, y bueno, finalmente hasta el 96 estuvo.
El pánico escénico.
Sí, el pánico escénico, exacto.
Del político, en este caso.
Sí, exacto.
Juan Fernández Miranda, Javier Chicote, no tenemos más tiempo, muchísimas gracias. Enhorabuena por el libro, un libro apasionante, El jefe de los espías, lo mismo digo. Muchas gracias, de verdad, un placer.
Un abrazo.
Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, periodistas del diari ABC, i autors d'aquest llibre molt recomanable, el llibre de, bueno, quantes tones, Marta, de paper, 4?
Les tones de documents, els quilos, 200 quilos de documents.
200 quilos que han estat, en aquest cas, confeccionats i triats en aquestes 500 pàgines de les anotacions de Manglano. 4 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1.